las maravillas que tú has hecho. Permítenos, Señor, no poder negarnos a nosotros mismos esas riquezas espirituales que tú tienes para nosotros en esta tu palabra, en toda escritura que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Permítenos, Señor, no confundirnos o a usar como excusa lo que no entendemos, Señor, sino permítenos ser humildes y preguntar y buscar las escrituras. Más, ¿qué nos dices, Señor? Permítenos, en verdad, que caminemos con amor, que tengamos esa paz, que dependamos de ti en todo, Señor, hasta en momentos más difíciles, cuando nuestra salud decae. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para ser instruidos. Te pedimos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. La nueva vida en Cristo es el título de este mensaje. Y lo tomamos del libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. El apóstol Pablo comienza diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros, versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si nosotros en verdad estamos en Cristo, si profesamos alguna cristiandad, si profesamos conocerle a Él, debemos de andar como un cristiano. Nuestro andar es tan importante porque es el ejemplo no solamente para nuestra esposa, esposo, hija, hijo, sino también para nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Nosotros podemos dar o un mal ejemplo o un buen ejemplo de lo que Cristo es realmente. ¿Y quién quiere seguir un cristianismo en donde todo lo que sale de nuestros labios es blasfema, insulto, desánimo, palabras negativas en vez de palabras positivas? En vez de tener una palabra de aliento, tenemos palabras de desaliento. Nuestro caminar debe de ser diferente, dice el apóstol Pablo. No caminar como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de la mente es algo muy claro y muy visible a todos nosotros. Nos esforzamos por cosas materiales. Nos deleitamos en cosas que son desagradables a Dios. Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. El entendimiento está completamente negro, oscuro, sucio. No tenemos convicción. Un mal pensamiento, en vez de arrepentirnos, lo nutrimos. Le nutrimos de tal manera que cuando menos pensamos, ya comenzamos a caminar de esa manera. Quiero hacer nota que la tentación no es pecado. Darnos a esa tentación es el pecado. Tentaciones vienen a nuestras mentes, a nuestras vidas, pero debemos ser pronto a confesar, a buscar, a atesorar esa palabra de Dios en nuestras vidas. Teniendo el pensamiento entenebrecido, dice que ellos nos aleja y estamos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Recuerden que primero viene el pensamiento. Primero viene, uno piensa, oh, voy a hacer tal cosa. Ahí uno se siente sabroso y comienza a nutrir aquel pensamiento y sigue nutriéndole. Cuando uno menos piensa, ahí anda caminando y luego cae. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Así debemos andar como verdaderos seguidores de Jesucristo. Enseguida, el versículo 22, el apóstol Pablo agrega, explicando que debemos despojarnos del viejo ser, despojarnos del viejo hombre, despojarnos de aquella persona que éramos antes que Jesucristo viniera a nuestras vidas. Lo que está diciendo, si ha habido algún cambio en ti, eres criatura nueva. Lo viejo ha pasado, por lo tanto, procedamos como que hemos sido revestidos nuevamente. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo soy un testigo de ello. Alguno de ustedes que me conoce muy bien puede dar testimonio de mi vida, lo que era antes que Cristo tuviera misericordia de mí. Y renovaos en el espíritu, versículo 23, espíritu de vuestra mente. Y ahora dice que seamos revestidos y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Habiendo visto cómo debemos caminar, habiendo visto que debemos de despojarnos del viejo hombre, entonces podemos ver el versículo 25 en adelante, en donde el apóstol Pablo dice cómo debemos de proceder unos con los otros. ¿Cuál debe de ser la manera de proceder? Leyendo las Santas Escrituras, nosotros podemos ver la instrucción tan divina, que a veces tal vez suene bonito, suena bonito este versículo, pero aplicarlo y vivir de acuerdo al mandato divino que Dios nos da. Por lo cual, dice el apóstol Pablo a los Efesios, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Siendo miembros los unos de los otros implica muchas cosas. ¿Quién de ustedes se agarra a pellizcones? ¡Ay, qué sabroso! Voy a pellizcar. Voy a agarrar una alfiler y me la voy a... No, ninguno de nosotros a propósito. Voy a agarrar la pierna y la voy a insultar. Y la pierna está bien gorda, you know. ¡Y qué gorda estás! No, nosotros no vamos a hacer, o vamos a agarrar un martillo y a propósito poner el dedo, este dedo no me gusta, está tan gordo, ¡bum!, dale un martillazo. ¿Quién de nosotros hace eso en contra de nuestros cuerpos? Así es el cuerpo de Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos diferentes, diferentes tamaños, diferentes países, diferentes culturas. Unos bonitos, unos feos, como yo. Unos peludos, otros pelones, como yo. Pero todos somos de un mismo cuerpo. Y debemos de tratarnos así, con amor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. Airaos. Está hablando de sí, debemos de enojarnos, pero controlar ese enojo. Airaos, pero no pequéis. O sea que está permitido que nosotros con nuestros hijos nos disgustemos. Pero ¿qué palabras usamos? ¿Qué reglas usamos? ¿Estamos siguiendo el consejo de Dios? Airaos, pero no pequéis. Oh, no, no, mi pobre hijo, no, 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 ¿cómo lo voy a regañar? Es tan bonito, no lo voy a pegar, no. Airaos, pero no peques, los niños necesitan disciplina. Nosotros somos disciplinados por nuestro Padre. Si no lo creen, espere. Bendito sea Dios, y tal vez no han pasado una prueba grande, pero cuando menos piense, van a pasar una prueba grande y no se aflija, siéntase gozoso, porque entonces es que Dios está guiándonos y enseñándonos algo. Si no me cree, recuerde a Job. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muchos de nosotros, ay, mi esposa, no quiere ni saludarla cuando se va a la cama, ni ella a él. ¿Y qué manera es esa de vivir nuestra vida? Si no amamos a nuestra esposa, no amamos a nuestro esposo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si es donde comienza nuestra mera vida cristiana, amando a nuestra esposa. Ella es quien Dios nos ha dado como primera en nuestras vidas. Esposo, él es el hombre, la cabeza de la casa. A él ha puesto Dios como cabeza. Lo mismo que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Que no se ponga el sol en vuestro enojo. Si llega la mañana y comienza otra vez el pleito por lo que pasó la semana pasada. Ay, pero ya comienza. Y ya el hombre o la mujer se rasca la cabeza. Ay, ¿cuándo ese es un disco rayado? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. El dar lugar al diablo representa a un borrachito sentado en un bar. Tal vez no ha tomado por 2 días, pero ahorita está sentado en el bar y diciendo, Dios mío, no me dejes que tome hoy día. Sentado en el bar. Se siente el aroma, todo mundo con el humo y esas bebidas que hasta se ve el sudor del vaso y rogando a Dios que no tome. ¿Cómo es eso? ¿Qué clase de oración es esa? El hombre, oh Señor, no me dejes caer en tentación, y vienen las magazines que compran con las conejitas ahí y toda la cosa. Oh Señor, no me dejes caer en tentación, y ahí están con sus grandes librotes. ¿Qué clase de cristiandad es esta? No demos lugar al diablo, dice el apóstol Pablo, versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Saben ustedes que alguien dijo que sería mejor darle un gancho de derecha a una persona que una palabra desalentada, de desaliento? Esa palabra se queda clavada, grabada en su corazón y cambia toda su vida, de aquella mujer, de aquel hombre. Una palabra destruye a alguien. Más que cualquier golpe. El golpe, ¡ah!, se sana y al rato viene y si es el hombre a la mujer o la mujer al hombre, viene, se abrazan, se olvida. Pero una palabra, ahí se queda. Y es guardada, yo no sé, pero pueden pasar los años, pasó en su niñez, pasó su adolescencia, se casa y allá, cuando tiene 80 años todavía se acuerda. Oh, yo recuerdo que fulano me dijo esto. Igualmente, si decimos una palabra de aliento, Dios te ama. Cristo te ama. Cristo quiere darte vida. Cuando vemos el mal de los demás, miremos primero nuestro mal. Miremos nosotros si en verdad somos mejores que ellos o que ellas. Jesucristo, dando una enseñanza, dice, sácate la viga de tu ojo, tú hipócrita, antes que mires la basura de tu hermano o de tu hermana. ¡Wow! La viga. Yo estoy seguro que cuando uno se mira a sí mismo, no le queda aliento de siquiera ver el mal de los demás, sino simplemente si hay algo que podemos decir, exhortarles en la palabra de Dios, con amor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el versículo 29, el apóstol Pablo a los Efesios. Continuando, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería. ¿Cómo lo deletrea el apóstol Pablo? El orden que da es tan maravillosa. Y dice, y maledicencia, y toda malicia. Tal vez nosotros no tenemos necesidad de decir una palabra, simplemente con un gesto ya le dijimos todo a la persona. Alguien dijo que una foto vale por 1,000 palabras. Bueno, un gesto vale por 1,000 palabras. Un gesto. Unos ojitos, ¿qué? Hay personas que son profesionales con los ojitos, ¿verdad? Un gesto vale por 1,000 palabras. Quiere decir mucho. Le dice a la otra persona todo el mensaje completo con un simple gesto. Malicia. Antes, versículo 32, siempre en Efesios 4. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Podemos decir amén? Amén. Viendo, hemos visto cómo debemos andar, de qué debemos despojarnos, cuál debe de ser nuestro proceder de unos a otros. Podemos ver entonces a quién debemos de imitar. En el capítulo 5, versículo 1. Si hemos de imitar a alguien, el apóstol Pablo nos está dando un gran ejemplo. ¿A quién debemos de ser imitadores? Amén. Dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Como hijos amados. Y andad, importante, andad. Y andad en amor. Andad en amor. Ustedes, en verdad, si se examinan, si nos examinamos todos, caemos corto de este mandato de amor. Pero si mantenemos nuestros ojos firmes en Dios, Él en verdad nos perdona. Si venimos, como dice Juan, primer libro de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. No es que no vamos a caer. Es imposible. Todos, en un momento dado, vamos a perder enfoque de este gran amor. Sea la presión del trabajo, sean los problemas familiares, sean los biles. Este carro que siempre arrancaba y ahorita no arranca, dale una patada. Y ahí viene la palabrota. Alguien dice que si no sabe, no conoce a Jesucristo como Salvador y Redentor, lo conoce como una mala palabra. Pero todos lo conocen de una manera o de otra. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Jesucristo dice que fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, y de esa manera debemos andar nosotros, como una ofrenda y un sacrificio vivo a Dios, un olor fragante. Versículo 3 del capítulo 5 en Efesios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hermanos, cuando ustedes oyen estas palabras, esta inmundicia, esta avaricia, esta fornicación, ¿no quiere decir simplemente el hecho de hacerlo? ¿De físicamente hacerlo? ¿Sino simplemente mirar con deseo? ¿Simplemente con el hecho de observar y en ese momento nuestras mentes, ya estuvo, ya vimos todo como ojos de rayos láser? Si esa es nuestra actitud, debemos de pedir perdón. Jesucristo todo lo describió para nosotros. Cuando estaba descifrando los mandamientos, Él estaba diciendo, ¿oíste que fue dicho el que matará? ¿Oíste que fue dicho el que adultere? Y luego Él descifra, dice, no. El que llame anatema a su hermano no es digno de entrar al reino de Dios. O sea, simplemente un enojo, un odio, un insulto tiene el mismo valor de matar a una persona. Eso dice Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el amor que debemos de tener? No el hecho de tener esa unión con la persona, fornicación, sino simplemente hecho de desearlo mentalmente. El codiciarlo es pecado, dice Jesucristo. El que mire con deseo a una mujer, en sus ojos ya cometió adulterio con ella, ¿en quién? En su corazón. Entonces tiene que ver mucho cómo pensamos, cómo miramos. Y vea, cada uno de nosotros debe darle respuesta a Dios. Porque todos nosotros podemos hablar espiritualmente, podemos conocer las Escrituras, pero el único que conoce nuestras conciencias es Dios y nosotros mismos. Hay tanta negrura en nuestras vidas, que si fuera descobijada, qué barbaridad, todos correríamos. Ante Dios, todo está bajo la luz, nada está oculto. No podemos engañarle. Caminemos como hijos de luz. Versículo 7. Estamos en versículo 1. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vea cómo descifra al final, ningún inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. O sea, lo que está diciendo acá, avaro que es idólatra, puede ser que tal vez nosotros no deseamos tal vez el sexo opuesto, pero deseamos todas las cosas materiales. Que se nos, que mi vecino tiene un carro nuevo, entonces yo me compro otro mejor. Yo puedo. Y que tiene una casa, yo me compro otra más grande. Y siempre vamos tratando de tener mejor que lo que el amigo, el vecino, el compañero o el familiar tiene. Eso, en verdad, el apóstol Pablo lo llama idolatría. También avaricia. Y eso, según lo que nos dice la Escritura, es pecado. Bendito sea Dios si alguno de nosotros, Dios nos ha bendecido y podemos tener una casa allá en el cerro, etcétera, está bien. Pero que no sea eso lo primordial. Dios sobre todas las cosas. Algunos de nosotros Dios nos ha bendecido. ¿Por qué no tenerlo? Sí podemos. Pero no hacerlo como competencia. Andad como hijos de luz, dice versículo. Veamos del versículo 6, capítulo 5, Efesios, hasta el 13. ¿Cómo debemos de andar? Andar como hijos de luz. Y andando como hijos de luz significa que si estamos caminando en la luz de Dios, nosotros no vamos a compartir silla o mesa con aquellos que en verdad están corruptos sin antes, si no es la intención de presentarles el Evangelio. Es maravilloso cuando vemos a la luz de las Escrituras, dice el apóstol Pablo, que no debemos de ser partícipes a las obras de tinieblas. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Eso está hablando a nosotros, hermana y hermano, si usted tiene el privilegio de estar en Cristo hoy día, está hablando a nosotros. Nosotros estábamos ahí en esas tinieblas también. está bien, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hemos sido rescatados del mundo. Andábamos en tiniebla, pero ahora andamos bajo la luz de Dios. Caminemos como hijos de luz. Nos está diciendo que no caminemos de la misma manera. No seáis, pues, partícipes con ellos. Versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz ¿en quién? En el Señor. Entonces, por lo tanto, andad como hijos de luz. Luego nos dice por qué, en el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y en verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Versículo 9 nos deletrea por qué debemos de evitar ser partícipes con personas que son religiosas, nada más usan religión como una cobija para su pecado. Alguien dijo, y cuando yo estaba chico recuerdo, si andas con lobos, aullar aprendes. Y yo creo fue mi abuelito que dijo eso. ¿Y no? Si alguien dice que si tienes un perrito, tiene su mascota tanto tiempo que la persona comienza a parecerse a la mascota o la mascota se parece a su dueño. Alguien dice esas cosas y fíjense ustedes bien y van a ver. Yo no sé qué pasa con eso, pero en verdad hay mucha verdad. Sea pájaro, sea perrito, sea gatito. Siempre se ve una cierta, ¿y no? Y es igual en nuestra vida cristiana. Si nosotros caminamos de la manera que Dios nos indica, poco a poco vendremos a caminar santamente. Y si nuestros amigos son amigos que honran a Dios, que veneran a Dios, que es número uno en sus vidas, van a comenzar a caminar como Cristo caminó. Pero si nuestro amigo es un borracho, un lépero, un zángano. Zángano es un gusano. ¿Ok? ¿Por qué gusano? Porque se arrastra y se devana en todas partes. Y zángano. Si es así, poco a poco nosotros comenzamos a ser como él. Nuestras expresiones, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras conversaciones son de segundo sentido. Hablamos y no decimos la palabrota, pero lo que decimos significa algo diferente a lo que estamos hablando. Y poco a poco venimos a ser como aquella persona que acompañamos. Veamos de lo que somos partícipes, de acuerdo a la palabra que el apóstol Pablo nos da. Porque dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. ¿Y sabe qué? Que la gloria toda sea para Dios. Pero aquellas personas que son cerradas o que cuando a uno les habla el Santo Evangelio, en verdad a uno lo insultan, le dicen, oh, tú eres, te han lavado el cerebro, fanático. Estas personas cuando están en aprietos vienen y le dicen, mira, por favor, ora por mí. Qué gloria a Dios, ¿verdad? Cuando alguien venga a ustedes y les diga, mira, ora por mí, no le han visto a usted, han visto a Dios en su vida. Y sabe que de alguna manera usted tiene contacto con Dios. Por lo cual le dice, mira, ora por mí. Cuando la persona se va gustosa de que le vino a pedir oración por su vida. Que la gloria sea para Dios. Si alguien ha pedido eso, es que alguno de ustedes ha sido un buen ejemplo de lo que es verdaderamente un hijo de Dios. Caminar en la luz de Dios. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Debemos reprendedlas. Recuerden que reprendedlas no significa ser un grosero. No significa decir, oh, mira, tu religión, así que no. Simplemente dirigirles a lo correcto. Ahora hay tanta confusión en la religión. La gente cree en creación y cree en evolución. Son dos cosas diferentes. Ninguno que conoce la palabra de Dios puede creer en creación y evolución. Es contrario a lo que la Biblia nos enseña. Ninguno puede creer en el poder de Dios en el que lee las palmas, o le tira las cartas, o viene y le causa una operación de espiritualidad. No es posible. Lo negro y lo blanco no tiene nada en común. La luz y lo oscuro no tiene nada en común. La luz y las tinieblas son opósitas. Nadie puede decir yo conozco a Dios y ya llega con la adivinadora y le dice, mire, yo quiero saber mi futuro. Yo quiero que me diga mi horóscopo. Eso no es de Dios. Eso es lejos de Dios. No podemos confundir las cosas de Dios con las cosas del mundo. Son dos cosas diferentes. Andad como hijos de luz. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Mirad pues cómo andéis, mirad pues cómo andéis. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Concluye el versículo 14 diciendo, mirad pues cómo andéis. Pero comienza el versículo 15 diciendo, mirad pues, mira bien cómo andéis, con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, hermanas, nunca hemos visto tanta confusión y tanta maldad. Yo estaba viendo un reporte en 60 minutos, lo que pasó en Colorado con este jovencito. Pudo haber sido evitado porque este jovencito tenía su propia red de internet. Si alguien lo hacía enojar, él ponía su nombre ahí y decía, yo lo voy a matar. Él había puesto una red como pidiendo ayuda, ayúdenme, yo tengo problemas. Ponía su propio, él podía, tenía la capacidad de usar la computadora de tal manera que había hecho su propio programa de Nintendo. Él había puesto su iglesia de Colorado, había puesto cómo él se entraba con un rifle y mataba a sus compañeros. Él lo había puesto por muchos meses. Amigas se habían quejado con el principal, la principal de la escuela, diciéndole, mire, es temeroso estar a la par de este joven. Se siente diferente, algo está mal. Ninguno les hizo caso. Alguien fue a la policía a poner un reporte que este joven les había puesto en su lista, se llama hit list, lista de crimen. Ni la policía les hizo caso. Para rematar, cuando este joven entró a la escuela a matar a los niños, a los jóvenes compañeros, la policía duró 4 horas para entrar porque tenían miedo de entrar. ¿A dónde hemos llegado hoy día? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando miramos la foto de este jovencito, no van a ver un joven cholo, así como se nos dice a los otros hispanos que andan ahí con sus ropas rojas y caminan así todos tontos. No, era un jovencito con un corte de pelo muy listo, bien limpiecito. Vivía en una gran mansión, sus padres eran muy adinerados. Tenía un cuarto privado, qué bárbaro, un cuarto tremendo. No estamos hablando de baja clase, de poca educación. Estamos hablando de la confusión que hay hoy día. El concepto de amor se ha perdido. La oración, todo lo que requiere de Dios, ha sido sacado de nuestras escuelas. Y si Dios, si la luz no está en un lugar, invitamos a las tinieblas que tomen lugar, y todos los principales, los policías, todos están ciegos a lo que está pasando. Ninguno pudo ver lo que venía. Si alguno de nosotros está bien con Dios, podemos ver lo que puede pasar a nuestros hijos si no les disciplinamos. Si algunos de nosotros vemos a nuestra niña, a nuestro niño que no se porta bien, inmediatamente por el amor a ellos, por la dirección que Dios nos ha dado, nosotros les ponemos en orden. Porque si nosotros no les ponemos en orden, lo que viene es fatal. Cuando se entrevistaron los padres de este joven, dice, a lo mejor no les hicimos suficientes preguntas. Hubiéramos entrado a su cuarto a revisar lo que él estaba haciendo. Cuando un joven, una jovencita es malcriada, nada puede, son unos grandes mentirosos, son profesionales a mentir. Este joven, al poner su red de internet, al poner su propio Nintendo de la escuela de Colorado, él estaba gritando con sus hechos, ayúdenme. Él quería ayuda. Al ir a retar a alguien, al poner su nombre en su hit list, en la lista de crimen, él estaba pidiendo ayuda. Él estaba diciendo, yo tengo problemas. Nadie le creyó. Tuvo que fatalmente venir a matar a todos para que alguien tomara cuenta de ello. Que Dios nos permita ser padres, madres de familia, que dirigimos a nuestros hijos, que hacemos preguntas. Ah, no, se va a enojar, a lo mejor. No, entonces, ¿qué? ¿No se recuerda cuando su niño estaba en su vientre? ¿No se recuerda cuando punzaba y daba patadas? ¿No se recuerda todo lo que pasó? Ese bebé, no importa que sea más grande que usted, ese bebé todavía es su hijo, es su hija. Disciplinemos a nuestros hijos. Hagámosle preguntas. Dirijamos a nuestros hijos. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 12. Algunos de nosotros, en verdad, profesamos cristiandad. Y da vergüenza ver nuestras casas. Da vergüenza de la manera que tratamos a nuestras esposas. Esposas, de la manera que tratan a sus maridos. De la manera que tratamos a nuestros hijos. Hijos, de la manera que tratan a sus padres. Es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Si vamos a hablar de cristiandad, vivamos como cristianos. No solamente profesemos, sino seamos hacedores, no solamente oidores. Vergonzoso es. Versículo 13 del capítulo 15 nos dice tan maravillosamente, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual, dice, hermanos, vean claramente, todo lo que hacemos mal trae consecuencia. Todo. Ninguno de nosotros puede decir que salió victorioso. Sí, tal vez por este momento. Pero va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias. No pensemos que lo que hacemos mal nadie supo. Ay. Y seguimos igual. Tarde o temprano vamos a estar agonizando por nuestra maldad. Y Dios nos ama tanto que dice, párale, párale ahí, mira, está un gran hueco ahí, te vas a caer. Los ejemplos que tenemos todos los días, dice el apóstol Pablo, son malos. Ahora tenemos los que nos dan las noticias, o es una hermafrodita o un afeminado. Ahora los que en gobierno, es fácil ver la corrupción. La luz de Dios, la vida que antes los hermafroditas se ocultaban, veían la gente, caminaban como hombres, ya daban a solas, ya se aflojaban. Ahora no, ahora viene el público, enfrente del público andan ahí, ahora ya es lujo, hasta quieren derechos. Cuatro parejas se casaron en Amsterdam y ello quebró la historia. Cuatro parejas, tres de hombres y una de mujer, casó el alcalde de Amsterdam. Y esos van a estar en la historia del año 2001. Estas cuatro parejas fueron casadas bajo la bendición de Dios. Ahora tienen los derechos de cualquier matrimonio. Eso es lo que hay en este mundo hoy día. Da vergüenza, dice el apóstol Pablo. Es vergonzoso
hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Toda esta maldad, cuando estemos ante Dios, Él va a pedir cuenta de ello, y a Él no le podemos engañar. Es como un billete falso que circuló de mano en mano, pero cuando llega bajo la luz del banco y le ponen bajo esa luz ultravioleta, inmediatamente saben que es falsa y es roto y tirado a la basura. Así será cuando estemos bajo la presencia de Dios. Él mirará toda nuestra negrura. Si no estamos emblanquecidos por la sangre de Cristo, nosotros no podemos entrar a su reino. A su reino nada más puede entrar aquel que ha sido lavado y limpiado por la sangre del Siervo del Cordero de Dios. No podemos engañarnos a nosotros y decir que vamos a engañar a Dios. Mentira. Ante Dios se verá todo. Toda religiosidad, todo grupo, todo culto se presentará ante Dios. La diferencia es, como dije antes, nosotros no nos presentaremos para juicio, sino para galardón, aquellos que están en Cristo Jesús. Pero todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Los que están mal, para condenación eterna. Es tan maravilloso y verlo cuando dice, todos nosotros, todo ser viviente vivirá eternamente. Todos tendremos vida eterna. La diferencia es, ¿dónde? ¿Con Dios eternamente? ¿O en el infierno eternamente? ¿Qué clase de vida eterna vamos a escoger? Dios nos deja. Si nosotros rehusamos recibirle y doblegarnos a su voluntad, Él nos deja. Que nos vayamos, porque Dios respeta nuestras decisiones. Pero Dios nos quiere exhortar con su gran amor, que ninguno perezca, sino que todos vengamos a ese arrepentimiento. La vergüenza. Por lo cual dice, versículo 14, despiértate tú que duermes. Muchos de nosotros estamos dormidos todavía, aunque caminamos y conocemos poquito, pero estamos así como dormidos. ¿Cuántos de nosotros ha tratado de despertar a alguien que pretende estar dormido? ¡Nunca! ¡Levántate! ¡Levántate! Si una persona realmente está dormida, el momento que lo toca, hasta salta. Pero si alguien está pretendiendo estar dormido, no lo puede despertar. ¡Es imposible! Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, muertos. Si alguien, muerte espiritual, muerte física, muerte espiritual. Si alguien está muerto, 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 físicamente, puede puyarle con un alfiler y esa persona no se mueve. Y así es aquel que está muerto espiritualmente. Háblele la palabra, dígale lo que sea, pero esa persona este día que se va a la casa va a insultar a su mujer, mujer va a insultar a su marido, al hijo se va a pelear con el papá, etcétera, porque están totalmente muertos espirituales. No tenemos esa espiritualidad de ver la ofensa que va a causar nuestra palabra antes de decirla. Y si alguno de nosotros, por alguna razón, somos rudos y groseros, que no sea duro decir, mira, honey, perdóname, mi amor, que yo fui grosero, yo fui grosera. De la manera que lo hicimos, seamos prontos a pedir perdón. No, se me lo va a olvidar a mi vieja, a lo mejor ni se va a acordar. No, no, a la mujer no se le olvida nada. No se le olvida nada. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, dice, por la luz son hechas manifiestas. Quiero que sepa que todo lo que nosotros hacemos será puesto bajo evidencia y todo será manifestado. Cuando somos puestos ante la luz de Dios, dice, te alumbrará Cristo. Y debemos mirar cómo andamos. Leamos la última porción. La próxima semana, si ustedes gustan venir, vamos a estudiar con respecto a los matrimonios, con respecto a la familia. Este mensaje de este día ha sido más que nada porque venimos de una Semana Santa y era como para ponerle encima a la copa de lo que hemos recibido a través de cuál es la razón de celebración. Cuando todo mundo, todas las multitudes en el mundo, en el globo religioso, se mueve a congregarse, nada más un día, Semana Santa, tal vez Navidad, tal vez Día de Gracias, pero por todos los meses entre medio se olvidan de lo que Dios quiere que hagamos. Y esto es para comenzar a conocer nuestras vidas. Y luego, por favor, prepárense para la próxima semana. Nuestras normas con Dios como marido y mujer, como hijos e hijas, cómo debemos vivir. Quiero concluir este mensaje mirando el versículo 15 hasta el versículo 20, siempre en Efesios 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias te damos. Bendito sea, Señor, por todo lo que has hecho, todo lo maravilloso que podemos ver y observar, y al mismo tiempo, Señor, miramos como algo que nosotros hemos creado. Vemos las grandes cataratas, las maravillas, la majestuosa creación. Se nos olvida que tú, oh Dios, la has creado. ¿Cuánto más maravilloso es la mansión que tú tienes guardada y reservada para nosotros, comprada con tu sangre, Jesucristo, y la cual nos ofreces a nosotros gratuitamente? Gracias te damos por esta instrucción divina. Permítenos caminar como hijos de luz, como verdaderos hijos de luz, y discernir en lo que hacemos, decimos y hablamos, y que todo te glorifique a ti, oh Dios. Te pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos podemos decir, amén. ¿Pueden ponerse de pie? Vamos a alabar a Dios juntos.